Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es La fe que vence aún en la debilidad. La fe verdadera no se mide por la perfección moral del hombre, sino por la confianza en el Dios que cumple su propósito. Este juez llamado Sansón fue escogido desde el vientre de su madre como nazareo, apartado para el Señor, y Dios declaró que él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos, hablando de Sansón. Aunque su vida tuvo caídas, su último clamor mostró la realidad de una fe que confía en el Dios que restaura. El libro de Jueces presenta uno de los períodos más turbulentos de Israel, un ciclo constante de pecado, opresión, clamor y liberación. Recordemos que Jueces es posterior a la conquista con Josué. Ellos tenían que sacar a los pueblos todavía adversos, a los pueblos idolátricos de la región. Pero no sucedió así. No sucedió. El contexto de Jueces nos dice que ellos no lo hicieron. Ellos hicieron tributarios a estos pueblos que había en la región. No los sacaron, no los quitaron. En medio de este caos que vemos por la desobediencia, este ciclo constante de pecado, opresión, clamor y liberación, Dios levanta libertadores. Es así como podemos también referirnos a los jueces, libertadores, para rescatar a su pueblo. Pero no eran estos libertadores héroes perfectos. Tenían tal vez algunas debilidades, pero sí podemos resaltar algo en ellos que es importante, que Dios permanecía fiel a su pacto en estos libertadores. Este juez llamado Sansón aparece como el último mencionado en este libro, en la secuencia principal del libro. Fue apartado desde el vientre como nazareo. Eso lo veremos en los primeros versículos. Dotado de una fuerza extraordinaria, reconocido por su obediencia al Señor, pero asimismo marcado de debilidad. Dios lo usó poderosamente porque su propósito era comenzar la liberación de Israel de los filisteos. Liberación que luego completaría Samuel. Y que apuntaría, en última instancia, al único libertador perfecto que necesitaba la nación de Israel, Jesucristo, que necesitaba el pueblo del Señor. Mira conmigo entonces el versículo 1 y veamos aquí la consagración y elección de este juez llamado Sansón. Dice ahí, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Tenemos aquí entonces esta reincidencia. Libertados por un juez, un tiempo de paz, pero ellos vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que, ante esta situación, Jehová levanta un juez. Pero también dice que Jehová los entregaba en manos de los filisteos. Y aquí se menciona la cantidad de años. 40 años de opresión. Es una generación entera, hermanos. 40 años. Estamos hablando de que nuestros hijos y posiblemente los hijos de nuestros hijos crezcan con ese estigma de ser precisamente tributarios o esclavos de un pueblo pagano y perverso como los filisteos. Versículo 2 dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Se menciona entonces a dos personajes. Versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Nunca había tenido hijos, ¿no? Y le dijo, he aquí, que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hasta ahí, hasta el versículo 5. Vemos aquí entonces cómo Dios anuncia a los padres de Sansón que este será nazareo desde su nacimiento, apartado para Dios, para sus propósitos de Dios. Y esto muestra la elección soberana de nuestro Dios. Dios es soberano, el hombre no es soberano. El hombre ejecuta la voluntad de Dios. Esto de nazareato es una vida separada de impureza y consagrada al servicio de Dios. El propósito que Dios manifiesta aquí en el versículo 5 es que este libertador comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. No será un libertador completo, pero sí deja claro que iniciará la obra, obra que continuará luego Samuel. Podemos decir Samuel, el último juez de Israel, antes de la venida de los reyes, de los monarcas, antes de la monarquía. Es claro entonces, mire, la elección soberana de Dios, el hecho de ser separado este libertador desde su nacimiento. Dios llamó a otros libertadores, pero con Sansón lo separa desde su nacimiento. Y el propósito era claro, este libertador es quien comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Es muy claro. Y Sansón no llegaría a salvarlos completamente, pero iniciaría el proceso de salvar a Israel de la mano de los filisteos. Esto de nazareo significa estar separado por Dios de manera especial, y esto no es una invención tradicional de ellos, de este contexto de jueces, sino que está mencionado en Números. En Números capítulo 6, el nazareato era un voto normalmente voluntario y temporal, marcado por tres señales: el no beber vino, no comer ni comer uvas, no cortarse el cabello y no tocar cadáveres. Y estas restricciones visibles representan una vida de disciplina, pureza y consagración total al Señor. Mire, esto no podemos traerlo literalmente el día de hoy porque no existe ya, el Nuevo Testamento no da indicios de este voto de nazareo. En el caso de Sansón, su nazareato fue único. No lo eligió él, sino que Dios lo impuso antes de nacer. Y lo que antes era un voto especial para algunos, ahora es llamado universalmente para todos los creyentes. ¿Cómo debemos de verlo el día de hoy? Dios nos escoge, nos llama para vivir consagrados a Él, apartados del pecado, apartados del mundo. Como bien dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ofreciendo nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay que dejar eso en claro. En el Nuevo Testamento no hablamos ya de nazareos, pero en un sentido universal, el Señor nos llama. E incluso cuando vamos a las Escrituras y vemos cartas como los Efesios, Dios nos escoge antes de que este mundo fuese establecido. Vemos una lección de nuestro Dios ahí, que Él lo hizo en la eternidad, para los escogidos, para aquellos que pertenecen a su pueblo santo. Eso debemos nosotros tomarlo en cuenta. En este tiempo no había esa claridad todavía escritural. Gracias a la doctrina apostólica tenemos nosotros esa claridad de las Escrituras. Pero en este tiempo es la forma como Dios se manifestaba. Miremos, ¿no? Estamos todavía el tiempo posterior a la conquista con Josué. Entonces Dios todavía se manifestaba de esta forma, de esta manera, mucho antes de los reyes. ¿Quién establece este voto? Es muy claro. Si usted lee el versículo 17, no podemos leer todo el contexto de la vida de Sansón, pero mire el versículo 17, dice ahí que una vez que tuvieron esta presencia de este ángel de Jehová, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová. Manoa le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, lo honremos, te honremos. Eso está en el versículo 17, míralo conmigo. Él quiere saber quién es el ángel. Y el ángel de Jehová, dice el versículo 18, respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? que es admirable. Y esto nos deja claro que con quien estaba charlando Manoa, o quien estaba determinando esto, visitando a Manoa y su esposa, era precisamente una preencarnación de Cristo, nuestro Señor, lo que se llama una cristofanía. Porque Dios no puede ser visto por su creación. Si nosotros guardamos y tenemos en claro que Dios no puede ser visto por su creación, Dios se oculta de su creación, a quien contempla realmente estos hombres es una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, ¿no? Ellos muestran esa sorpresa, porque mira ahí el versículo, un poquito más abajo, del versículo 18, dice que Manoa, versículo 19, tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña, y el ángel de Jehová hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente vamos a morir, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. Es muy clara la escritura. Ellos vieron a Dios, pero como a Dios no se lo puede ver por su creación, la única persona que da a conocer la existencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor mismo, antes de su encarnación, mostrando los propósitos de Dios. Esa es la forma como el Señor ha obrado en la antigüedad. Él lo ha hecho. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo obrado de muchas maneras, de muchas formas, en el pasado, con los patriarcas, ¿cómo nos habla el día de hoy? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra que nos ha sido dejada. Pero así es como hablaba Dios. Entonces es claro que detrás de todo esto que se está dando con el nacimiento de este libertador escogido desde el vientre, está nuestro Dios. La pregunta que podemos tener nosotros es: ¿reconoces que tu vida le pertenece a Dios y que tu propósito no es autoimpuesto, sino recibido? Porque Dios no ha cambiado. Él sigue obrando de la misma forma. Tal vez nosotros no estamos en ese tiempo para liberar a Israel de los filisteos, pero estamos ubicados en otro tiempo, donde tenemos un llamado, un propósito, una elección. Dios nos ha escogido desde el vientre. Dios nos ha elegido. Y hay un propósito. Claro, estamos en este tiempo. Y tenemos que proclamar su palabra, tenemos que proclamar su evangelio. Hay un juicio que vendrá. ¿Y qué actitud vamos a tomar nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar que el cristianismo es pasarla bien, es reunirnos, hacer economía, hacer retiros, salidas. ¿Es solamente eso? Qué triste es que una iglesia se dedique a estas cosas, pero no proclame el evangelio. Que cada una de las personas que se reúnen no saben ni cómo hablar el evangelio, ni qué decir. Esto realmente es triste, porque la responsabilidad de la iglesia local es muy clara cuando vemos la misión que Dios le ha dado a la iglesia, que es ir y hacer discípulos, proclamar su palabra, enseñar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es una sencilla historia para nosotros. Sí, es otro contexto histórico, es verdad. Pero Dios no ha cambiado, mis hermanos. Dios te ha elegido, Dios te ha escogido. Así como lo hizo con Sansón, con un propósito claro. Triste es que tú, cristiano, no conozcas ese propósito. Estás perdido. Sí, yo debo ser claro también cuando en la iglesia no hay una sana enseñanza de la palabra y no hay líderes cualificados por la iglesia, puede ser que tu propósito quede diluido. como experiencia, yo podría decir, cuando el Señor me llamó, yo dejé todo lo que tenía en ese momento, todo, ateísmo, idolatría, vanidades, quería ser un músico famoso, quería hacer muchas cosas, pero todo eso lo dejé por mi Señor. Pero no faltó, faltó poco tiempo, que luego estuve en una iglesia que promovía mucho la exaltación y la alabanza y el júbilo que parecía más mundano que bíblico. Y se diluyó ese propósito en mi vida. Tal vez pueda haber eso pasado contigo. Pero cuando hay una sana enseñanza y cuando hay líderes piadosos, vamos a encauzarnos con ese propósito directamente. Vamos a buscar qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Porque aquí está, detrás de esto está el Señor. ¿Cuál era el propósito con Sansón? Que él comience a hacer la liberación de su pueblo de mano de los filisteos. Ese era localmente. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Si estás en una familia que no conocen al Señor, tienes una esposa que no conoce a Dios, o tienes un esposo que no conoce a Dios, tú estás aquí, o gloria a Dios si están los dos, pero a lo mejor tus hijos no conocen al Señor. Bueno, tienes por dónde empezar. Tienes por dónde iniciar, siendo firme en la proclamación de su palabra, dando ejemplo para que ellos vean que Dios tiene un propósito claro con tu vida. La palabra debe ser predicada, debe ser enseñada. Ese es tu propósito más cercano. Y el propósito más cercano luego sería la iglesia, los santos, la predicación de la palabra, pertenecer a una iglesia local. Quiero que entiendas que Dios no va a hacer las cosas si no hay un propósito claro. Y sí lo tiene para con nosotros. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Y aquí vamos a predicar siempre que tú tienes que estar enfocado en lo que Dios te ha llamado. ¿Para qué te ha levantado? Ya vivimos bastante tiempo, muchos años de estar distraídos, nuestros sentidos entorpecidos por enseñanzas diluidas de hombres y tradiciones de hombres y muchas cosas que pudimos haber hecho. Ya es un tiempo de seriedad, mis hermanos. Es un tiempo serio donde se te va a decir, mira, este es el propósito que Dios quiere. En el versículo 1 del capítulo 14 de Jueces, comienza a manifestarse el ministerio de Sansón. Sí, podemos llamarlo ministerio, pero cuando lo leemos parece algo contradictorio, porque léelo conmigo, dice, descendió Sansón a Tignat, y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3, y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Versículo 4, mas su padre y su madre no sabían, escucha esto, su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Sansón buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Mira, cuando leemos esto muy superficial, ¿qué llegamos a pensar de Sansón? ¿Y qué pasó? ¿Dios no le escogió? ¿Acaso Dios se equivocó con este hombre? Hermanos, hay que ser sinceros. Nosotros tenemos aún debilidades. El apóstol Juan en su primera carta es muy claro cuando dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Amén. Está claro eso. Porque cada día luchamos con nuestra carne y tenemos que mortificar nuestra carne. Cada día es una tarea. Pablo también se explaya bastante esto en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Gracias doy a Jesucristo. Con el espíritu sirvo a mi Dios, pero veo en mis miembros una ley que me lleva a pecar. Así que no podemos nosotros decir que somos perfectos aún, pero aún, déjame decirte, lo que Dios decreta se cumple. Mira, no lo que decretamos nosotros. Esas corrientes de falsa enseñanza que tú tienes que andar decretando por todos lados son falsas. tú no decretas nada. Bíblicamente tú no decretas sino declaras. ¿Quién es el único que lo hace? Dios. Dios ha decretado para ti salvación en Cristo. Dios ha decretado para ti salvación desde que estás en el vientre de tu madre. Dios ha decretado incluso tu elección antes de que este mundo fuese escogido. Eso lo hace Dios. Tú no decretas nada. Tú lo que haces es sencillamente ser fiel y obediente al propósito de Dios. Así que yo podría juzgar a Sansón realmente por carnal y decir, ¿cómo puede ser posible que este hombre escogido por nuestro Dios en sus planes, ya esté empezando ya su tiempo de acción? Ya no es un niño, ya tenemos a Sansón realmente un hombre. Y lo primero que está pensando es en tomar una mujer filistea. Pero es bueno que la Escritura me dice claramente que esto venía de parte de ¿quién? Del Dios. Y posiblemente su padre y su madre desconocían esto. Y es más aún, es importante cuando nosotros leemos en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 32, que Sansón es nombrado como un ejemplo de fe. Mira esto, dice, el escritor de los Hebreos dice en capítulo 11, versículo 32, ¿y qué más puedo decir? Porque me falta el tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, yo debo detenerme un poco antes de hacer un juicio contra este hombre. Porque si entiendo y tomo el principio de la Escritura, interpreta la Escritura, yo voy a ver que Hebreos me dice que Sansón es para mí un ejemplo de fe. Es un modelo de fe. Lo que me llevaría a pensar que posiblemente Sansón tenía eso muy claro. Tenía en claro su llamado. Y la Escritura lo dice, que esto venía de parte de Dios. Porque él buscaba la ocasión de cumplir ese propósito y ese llamado. Es lo mismo que tú haces el día de hoy. ¿Por qué estás reunido en la iglesia? ¿Cuál es tu propósito? Estás buscando tu propósito en el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de ti? Si estás aprendiendo doctrina, estás buscando el propósito. No mires al mundo. Sí, es verdad que tenemos que hacer muchas cosas en el mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer, a veces sudar nuestra frente para hacer las cosas. Nos cansamos, nos fatigamos. Pero eso es terrenal. Dios ha despertado tu espíritu. Es más, ha puesto su Santo Espíritu dentro de ti para que tú te enfoques en lo espiritual. Y así como llamó a Oseas para que se case con una mujer adúltera, yo te pregunto humanamente, padre que me escuchas, ¿tú desearías para tu hijo que se casara con una mujer adúltera? Sinceramente, claro que no. ¿Pero qué si ese hijo está recibiendo una orden del Señor? Claro, eso no sucede el día de hoy, porque acuérdate que el canon de las Escrituras está cerrado. Amén. Es solo un ejemplo. Ya en los libros de la Escritura están cerrados. Dios se lo pidió a Oseas. Eso fue Oseas. Cásate con una mujer adúltera. Y aquí tenemos a Sansón buscando una filistea. ¿Pero cuál es el propósito? El propósito era precisamente que él sabía que Dios lo había escogido para iniciar esa liberación. Mira, tenemos un pueblo atemorizado, servil. No querían enfrentarse a los filisteos. Tenían temor de enfrentarse a los filisteos. Miedosos. A veces el día de hoy, con todo lo que está aconteciendo, muchos de nosotros nos asustamos con las cosas que están pasando. Pastor, es que la delincuencia, es que el sicariato, y es verdad, hermanos, hay que ser sinceros, si yo enciendo las noticias para ver qué está pasando en el país, me entero que mataron a alguien a la vuelta de mi esquina, y eso me pone a temblar. Y humanamente uno dice, y me tocará a mí, entonces tengo que guardarme. ¿Entiendes eso de temor? Así estaba esta nación, atemorizados por los filisteos. Nadie les hacía frente. Dios usó a Sansón, pero en su tiempo también Dios usó a Gedeón. Dios usó a Jefté. Estaban atemorizados. Y cuando ese temor es una angustia para los creyentes, ¿cómo pueden hacer la labor del evangelio? Vamos a tocar puertas para llamar a las personas a Cristo. No, es que si después me sale alguien o me roban por ahí, ándate sin celular entonces, pero anda tranquilo. Pero no, también, si no se roban el celular, me roban a mí, porque hoy hay hasta secuestros. Entonces, si vamos a vivir atemorizados, no vamos a poder hacer la obra del Señor. No me vas a decir que este era el tiempo de Sansón. Déjame decirte, vendrán tiempos peores a los que estamos viviendo. Escúchame, donde se perseguirá a los santos, se perseguirá al pueblo del Señor. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? El día de hoy te tocan la puerta para que pagues una vacuna, para que hagas una extorsión. ¿Y tú no sabes a dónde va ese dinero? No, sí sabes dónde va ese dinero. Ah, pastores, que lo van a usar para beneficencia y para buena moral. No, no lo usan para eso. Y tú cada vez que cedes a esas cosas, ¿qué estás haciendo? Estás apoyando el reino del mal. No, pero que si no lo hago, me van a quitar la vida, me va a pasar. Ese es el temor que vivimos. Entonces, ¿dónde está el valor de los hombres de Dios? De los hombres y mujeres de Dios que tienen su propósito en claro. Tienen su propósito firme. Yo sé que tú me vas a decir, y a lo mejor estás pensando, pastor, es que usted está tranquilo. Usted se mueve en su auto. Hermanos, esa es la bendición que me ha dado el Señor, pero si no lo tuviera, tuviera que venir como cualquiera de ustedes, a dedo, en flota. Lo tuviera que hacer. Eso no es problema para mí, porque yo ya pasé eso. Eso no es una prueba para mí. La cuestión es, ¿mantenemos el propósito firme de nuestro Dios? Lo vamos a hacer. Tal vez no lo entiendan los demás. Tal vez no entendieron a Sansón. Y lo juzgamos tal vez mal. ¡Oh, qué carnalote! ¡Qué hombre miserable! ¿Cómo se va a ir y va a dejar el propósito de Dios y se va a buscar una filistea? Pero él estaba buscando, Señor, me vas a usar. Ahora me vas a usar. Voy a hacerlo de esta manera. Y el autor de Jueces deja en claro eso. Esto venía de parte de Dios. Sí, tal vez papá y mamá no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Cómo te vas a buscar unas filisteas cuando hay muchas hermanas en tu pueblo mejores que una filistea? Pero mira, es a partir de esta situación que comienzan a desencadenarse muchas situaciones que llevan a Sansón a enfrentarse con los filisteos y a mostrar realmente que fue elegido por Dios. ¿Cómo puede ser posible que Sansón con una quijada de asno, no sé de qué tamaño será la quijada de asno, puede ser ahí, mató a 1,000 filisteos con una quijada de asno? Los filisteos se presentaron como personas realmente perversas y malas. Con ellos no se podía transar. El problema es que si lo traemos a la iglesia de hoy, la iglesia hoy quiere transar con el mundo. La iglesia quiere la iglesia, eso, no sé si entienden eso de transar. La iglesia quiere asociarse. No es firme. Mira que en toda la narrativa, no podemos verlo en detalle, pero en toda la narrativa, tú lo puedes revisar en tu casa, los mismos judíos le decían a los filisteos, te vamos a traer a Sansón, amarrado y atado para que ustedes hagan lo que quieran con él. Y 1,000 hombres judíos van a buscar a Sansón que estaba en una cueva para llevarlo a los filisteos para que ya no moleste más. Entonces tú puedes ver un hombre que está luchando por el propósito de Dios y tenemos al pueblo que no lo entiende. Y lo entregan a los filisteos. Y ahí es que lo llevan amarrado, pues. Y de un momento a otro viene el Espíritu del Señor, la fuerza del Señor. Y este hombre se zafa de las ataduras, coge la quijada de asno y tum, 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 tum. Un solo hombre mata a 1,000 filisteos. Mira eso. Pero a veces la iglesia, no, pastor, no lo haga. O mejor hagámoslo de esta forma. No proclame del evangelio, no hable de arrepentimiento y fe. O tal vez se ven situaciones como la alabanza, un poquito de esto, un poquito de otro. No nos cantemos tantos himnos, cantemos algo más sentimental, que le gusta a la gente. Entonces a veces la iglesia está buscando hacer esas asociaciones. Así como los filisteos, así como los judíos buscaban asociarse con los filisteos para entregar a su libertador. Imagínate, ¿cuántas veces no hemos entregado a Cristo nuestro Señor? ¿Cuántas veces en nuestro tiempo como iglesia no nos pusimos de acuerdo con el mundo, con los filisteos? E hicimos cosas para agradarlos a ellos y que todo quede bien y bonito. ¿Cuántas veces no hicimos muchas cosas desagradables delante de Dios, pero no permanecimos bíblicos, firmes en el propósito que Dios nos ha dado? ¿Eso hace la iglesia el día de hoy? Quiere asociarse con el mundo. Y entrega a su Salvador. Entrega a su Señor, quien lo salvó por su sangre preciosa. Lo ignoran. No siguen sus mandamientos, no siguen su palabra, no siguen sus ordenanzas. Lo entregan. Pero Dios es bondadoso. Porque este hombre comienza a hacer esa liberación. Sí, comienza a hacer. Pero, así como pasó con otros siervos de Dios, David, Salomón. Y eso es importante porque cuando la Escritura muestra estas debilidades de estos hombres de Dios, de fe, son hombres de fe, pero débiles. Lo que quiere decir la Escritura es, mira, no fue Abraham, no fueron los jueces, no fue David, no fue Salomón. Es Cristo a quien necesitas. Cristo, varón perfecto, en quien no hubo pecado, no hubo mancha. Es Cristo. Entonces la Biblia tiene que mostrar en algún momento esto. Y eso va a ser así, hermanos, con todos nosotros. Con todos nosotros. Tú tienes que moldear el carácter de tus hijos. El predicador moldea el carácter de la congregación. Imitad a Cristo. Imitad a tus líderes. Son ejemplo de fe para ti. Pero falibles. Todavía falibles. Eso no quiere decir, hermanos, que vayas a pensar, ah, el pastor dice que va a pecar y va a caer en algún momento. Yo no quisiera hacer eso, hermanos, porque mira todo lo que se pierde. El versículo 16, capítulo 16, y voy rápido porque se me acaba el tiempo, comienza a hablar de la caída de Sansón. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Es muy claro el texto. El texto menciona muy claramente, tal vez se me pasó por alto, mira el versículo 15, creo que el 15 es al final. El 15 dice, mira, el 15:20 dice que juzgó Sansón a Israel en los días de los filisteos 20 años, 20 largos años. Y luego el 16 nos muestra que Sansón va ¿a dónde? A Gaza y se llega a una mujer ramera. El texto es muy claro, eso de llegarse es estar cercano a ella, muy cercano a ella en su casa. No creo que fue a salvarla, no. Parece que el texto es muy claro en decir que estuvo con ella. Y esto fue dicho a los de Gaza, versículo 2, y Sansón ha dicho, ¿no? Ellos dijeron, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y después de esto, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, el versículo 3, ¿qué dice? Sí, Sansón estaba ahí, pasó la noche ahí. Pero es interesante, miren lo que te voy a decir, que Dios sigue usándolo todavía. ¿Qué hizo con las puertas de la ciudad? Se las puso al hombro. Si solamente la puerta de nuestra casa es pesada, ¿tú te imaginas lo que serían las puertas de la ciudad? Se las llevó, como que no pesaran nada, con cerrojos y todo, y con pilares y todo. O sea, Dios todavía seguía usándolo. En estos propósitos, Dios lo seguía usando a este hombre. Pero nota que comienza a haber señales de caída. ¿Y saben qué, hermanos? La falta de oración, la falta de devoción al Señor, el entretenimiento con las cosas de este mundo. A veces los santos de Dios pasan horas y horas frente a las redes sociales. Eso es un entretenimiento mundano y fatal. Si tú sumas todo lo que haces en el día, cómo te relacionas con el mundo en las redes sociales y en las demás cosas, es bastante tiempo. Y pregúntate, ¿y mi tiempo de lectura bíblica? ¿Cuánto fue? ¿Y mi tiempo de oración? ¿Cuánto fue? El propósito de esto es que todos nosotros, incluyendo a este servidor, es, ¿hay señales que me están advirtiendo de algo? ¿Hay señales que me están diciendo que me estoy olvidando del propósito que Dios me ha dado? Sí, todavía puedo disfrutar de la bendición de mi Señor y tal vez predicar la palabra o tal vez enseñar la palabra si eres alguien que está evangelizando o servir a la iglesia. Tal vez disfrutas de esas cosas. Pero, ¿y las señales? ¿Vienes a la iglesia cansado muchas veces? ¿A qué hora termina este predicador? ¿Ya me estoy durmiendo? ¿No hay señales que te dan una advertencia de que tu devoción está disminuyendo? ¿Este hombre no se dio cuenta? No se dio cuenta. Pero aún todavía Dios lo usaba. Hasta que, tú conoces, apareció esta mujer en escena, que fue el gancho de los filisteos. Te vamos a pagar para que ese hombre lo tengas comiendo en tu mano, porque está enamorado de ti. Y ahí tenemos versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba Dalila. Y tú conoces esta historia. Yo sé que es universal. Muchos la conocen, la han escuchado. Él le revela su consagración a Jehová. Él le dice, yo soy nazareo, Dios me escogió. Dios me escogió, el Espíritu de Dios viene y me da fuerza para hacer las cosas que yo hago. Pero se lo está revelando a una impía. ¿De cuándo acá tú vas a hacer una asociación con alguien que no es creyente y vas a hablarle de las cosas que Dios te ha mostrado con alguien que no ha nacido de nuevo? ¿No ha pasado eso muchas veces? ¿No ha pasado cuando una doncella cristiana se enamora de un incrédulo? Es que yo lo amo y él me ama, pastor, y yo le voy a hablar del Evangelio y le voy a hablar de Cristo. Y le revelas tu propósito, tu llamado a un impío. ¿Qué pasó? Ahí lo tenía la mujer durmiendo. Versículo 21. ¿Qué hicieron los filisteos? Cuando ya lo atraparon a través de esta mujer falsa. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Piensa en esto. Este hombre que tenía un poder sobrenatural, que podía matar a miles de hombres con una sola quijada de asno, que podía cargarse las puertas al hombro como si no fuesen nada, ahora sin ojos y siendo la burla de los filisteos. Yo te aseguro que en todo el tiempo que este hombre estuvo así, él tiene que haber examinado toda su vida y haber dicho, Señor, me aparté de ti. Confié en mis fuerzas, confié en mi poder, me olvidé de ti, me olvidé que tú me asistes, me olvidé que tú eres el que me capacita, me olvidé porque ya no oraba, ya no asisto a la iglesia, ya no tengo mis devociones de antes. Todo se hizo una rutina religiosa, sin sentido. Y yo te aseguro, y no quiero eso para ninguno de nosotros, hermanos, definitivamente, que es ahí cuando meditamos y decimos, Señor, perdóname, Señor. Perdóname por haberme apartado de tus propósitos, por haberte ignorado, por haber menospreciado la obra de Cristo. Y la reivindicación viene, porque el Señor escucha el clamor. Dice ahí entonces, versículo 23, ¿qué hicieron los filisteos? Lo llevaron para que sea el payaso de su ceremonia ahí en el templo a Dagón. Mira el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a Dagón, su dios, diciendo, nuestro dios lo entregó. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamemos a Sansón para que nos divierta. Era su payaso. Mira, ¿cómo puede convertirse la vida de un santo en la de un miserable? Dios llama, Dios advierte, Dios hace juicio, pero Él avisa. Hay señales que debes de ver. Por favor, hay señales. Faltas a la iglesia porque te llamaron del mundo para celebrar una fiesta. Y tú podías decir, no quiero ir. Pero saber que decir, no quiero ir, te costaba a lo mejor burla. Sí, yo no puedo estar con ustedes. Discúlpenme. Porque hoy voy a alabar a mi Señor. Voy a adorarle a Él. Hoy es su santo día y yo creo en la obra de Cristo. ¿Tú dices eso? Hasta ese día te tomaron en cuenta. Porque el mundo no conoce las cosas de Dios. Y a veces los cristianos nominales tampoco. Tampoco. Se van a burlar de esto. Entonces se convirtió en un payaso. Pero mira, mira lo que acontece y tú lo ves, lo has escuchado. Lo sacaron entonces de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Todos los principales estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio y la burla de Sansón. Bastante gente. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mira, ¿cuál era el propósito de Sansón? Empezar la liberación de los filisteos. Ahora él retoma ese propósito. Señor, aquí estoy, dame mis fuerzas, aquí hay muchos, aquí están los reyes, los gobernadores, muchos filisteos principales. Señor, dame la fuerza que necesito para cumplir ese propósito. Mira, si tienes que clamar al Señor y buscar el propósito que Dios te ha dado, hazlo, hazlo. ¿Dónde lo perdiste? ¿En qué momento te extraviaste? No puede ser posible que 10 y 20 años, a veces, de una vida cristiana nominal, diluida en el mundo. Diluida en el mundo, donde todo el cristianismo es sencillamente pasarla bien. ¡Qué bonito! Es una moda. Eso no es así. Dios no nos ha llamado para esas cosas, mis hermanos. Versículo 29, entonces asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Mira el propósito, ahí está el propósito. Muera yo con los filisteos. Dios se lo concedió. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Versículo 31, entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó, una vez más, juzgó a Israel 20 años. ¿Cumplió su propósito Sansón? Sí, sí lo hizo, sí lo hizo. Hermano amado, sí lo hizo. Así como si tú has perdido el tuyo, búscalo. Ordénate con Dios. Porque esa es la continuidad. Regresando acá, ¿quién continuó la obra? Samuel. Y escucha, primer libro de Samuel 7:13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel continuó lo que Sansón empezó. Después de Sansón viene Samuel, cronológicamente. Él continuó. Pero no quedó ahí. No quedó ahí. Porque el propósito de Dios era llevarnos ¿a dónde? Al verdadero Mesías, Señor y Salvador de nuestras almas. Cristo, nuestro Señor y Dios. Ese es el propósito. Y se cumplió, se cumplió. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice el versículo 15 de Hebreos 2, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El propósito de nuestras almas llegó a Cristo, se cumplió en Cristo. Hoy tú y yo hemos sido librados de la muerte, de Satanás, del diablo. Ahí están en los filisteos. En Cristo libres. ¿Qué estás haciendo entonces? Mira cómo Dios aparta a sus siervos. Mira cómo la providencia de Dios gobierna aún en las debilidades. Mira cómo la fe es reconocida por Dios a pesar de las caídas en hombres que Él llama. El pecado siempre lleva esclavitud y vergüenza, pero no te olvides que Dios restaura al caído que clama con fe. Te pregunto entonces, ¿vas a seguir en tus fuerzas? ¿O descansarás en Cristo, el libertador perfecto que se hizo para ti? Esa pregunta la debes responder.